Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, lunes, inicio de semana. Una semana bien corta y bien especial en Chile. Lunes 15 de septiembre. Soy Álvaro Iriarte y los estaré acompañando en la conducción de Enfoque Público. Para que le demos una segunda y tercera vuelta a aquellos temas que están marcando la pauta, sabemos que es una semana corta y por lo mismo hemos concentrado parte de la pauta noticiosa porque no se detiene. Y queremos estar acompañándolos a todos aquellos que siguen trabajando hoy día, que van camino al trabajo, que van de regreso a su casa, o aquellos que ya han iniciado esta semana de receso, vacaciones, permiso, espero que no sea con licencias falsas, ni con licencias para salir del país trabajando en el servicio público, y para conversar de varios temas, algunos nacionales y otros internacionales. Hoy contamos con un invitado de lujo que es una verdadera institución en el análisis de profundidad política de Chile. Me refiero a don Guillermo Holzmann, analista político nacional e internacional. Guillermo, muy bienvenido una vez más a Enfoque Público.
¿Qué tal, Álvaro? Un agrado saludarte, como siempre.
El gusto es mío, y una semana que decíamos bien corta, bien rara también. Al final te voy a preguntar cuáles son, si tienes alguna tradición familiar que tú para esta semana de la patria, pero llena de noticias, y la verdad es que, a ver, ¿qué tenemos? En Chile tenemos el tema de la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones respecto de la candidatura del ex alcalde Daniel Jadue. Tenemos que todavía siguen, no sé cómo llamarlo, si coletazos, repercusiones o análisis del debate presidencial televisado. Y en materia internacional tenemos la situación de Javier Milei, la derrota que sufre la Libertad Avanza en lista única con el PRO en la provincia de Buenos Aires, y las repercusiones que esto podría tener hacia las elecciones de mitad de mandato de octubre. ¿Por dónde empezamos, Guillermo? ¿Por dónde quieres que partamos?
A ver, yo creo que partamos por lo internacional para poder aterrizar acá en nuestra tierra, digamos, y poder materializarla en esta semana corta, como tú decías.
Vamos entonces, a ver, para todos los auditores, Argentina, sabemos que el presidente Javier Milei, en particular la hermana Karina Milei, apodada El Jefe, ¿no?, la secretaria general de la presidencia de Argentina, ha estado en el ojo de la polémica en las últimas tres semanas, yo diría que ya vamos al mes. Y esto tiene que ver con unos problemas de coimas o eventualmente tráfico de influencia en el símil a nuestro Servicio Nacional de la Discapacidad. Y esto se cruza en medio de proceso de elecciones y acaba de celebrarse el fin de semana pasado, antepasado, las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde la lista del kirchnerismo obtuvo en torno al 48% de los votos, un poquito menos, y la lista de la Libertad Avanza en conjunto con el PRO, el partido de Macri, obtuvo tan solo un tercio de los votos. ¿Cómo se ve esta derrota?
A ver, se ve pésima para Milei, porque es una derrota mucho más allá de lo esperado. La provincia de Buenos Aires normalmente está en manos del peronismo, sí, y mejor dicho, más específicamente del kirchnerismo. Por lo tanto, se esperaba un triunfo de parte de las fuerzas kirchneristas, particularmente, que iban bajo un pseudo paraguas peronista. Hay mucho que decir, pero solamente digamos que la lógica de la política en Argentina no tiene comparación con ningún escenario político de la región.
Ninguno.
Ellos no tienen propio, tienen un sistema propio, un esquema propio, una cultura política propia que así ha funcionado por años. Esto no quiere decir que no tenga algún grado de influencia, pero no es comparable. Eso por lo menos lo podemos decir. Lo segundo es interesante porque la derrota fue contundente. Es decir, todo el trabajo territorial que hizo el kirchnerismo para poder movilizar a sus seguidores, simpatizantes y a los desencantados con el gobierno de Milei, finalmente lo logra y obtiene ese resultado aplastante. Ahora, ¿qué se debe a eso? Se debe, yo creo que primero, punto de vista político, a la alta abstención existente en esta votación, en esta elección. Una abstención que deja, yo diría, en la mira la necesidad de que el presidente Milei cambie la estrategia electoral, porque no solamente estaba peleando contra el kirchnerismo, sino que estaba peleando contra Macri, es decir, contra sus socios. Y ahí yo creo que hubo un error que se reflejó finalmente en el resultado. Lo otro, que no es menor, es el grupo o el sector de desencantados dentro de la provincia de Buenos Aires. Entre paréntesis, señalemos que la provincia de Buenos Aires representa poco más del 35% del padrón electoral del país. En consecuencia, lo que ahí pasa, y por eso lo estamos comentando, es relevante como indicador de tendencia a lo que podría pasar en el octubre, donde están las elecciones de medio tiempo, que modifica el Congreso a nivel federal, es decir, de todo el país. Y en esa perspectiva se renueva la Cámara de Diputados y un porcentaje del Senado. Bueno, dicho eso, el otro elemento es que finalmente los ajustes macroeconómicos que ha hecho Macri no han llegado a la microeconomía del bolsillo de los bonaerenses. Es decir, los estudios, y conforme como se ha señalado en varios medios de comunicación, las personas que trabajan, ya sea en el sector privado o estatal, solamente alcanzan a llegar hasta el día 20 con su sueldo, y los 10 días siguientes tienen que, en buenas cuentas, rebuscárselas para ver cómo financian la compra de supermercado y ver, digamos, el día a día con un sueldo que no le alcanza. Es decir, Milei tiene buenos números macroeconómicos, pero una pésima bajada al bolsillo de los argentinos. Y lo final que tú señalabas es que la sombra y la duda de la corrupción al interior del gobierno de Milei y su círculo más íntimo finalmente termina aumentando la cantidad de desencantados, para quien cuando llega a la presidencia dice que va a ir contra toda la casta y va a erradicar completamente la corrupción. Ahora la corrupción de que está hablando, de la cual no hay pruebas, salvo los audios de un funcionario que se autoincrimina y señala una serie de elementos, en definitiva es suficiente para generar la percepción en la población de que sí hay algo de corrupción y que esa corrupción no está en el nivel medio o bajo de la administración, sino que está concentrada en el círculo íntimo del presidente.
Correcto. Estamos conversando con Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, que nos acompaña hoy en Enfoque Público. Guillermo, y hay un doble clic, porque tú comentabas que la provincia de Buenos Aires es muy relevante, tiene un peso electoral muy importante, pero efectivamente es un bastión del kirchnerismo en particular. Y eso se vio tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta presidencial, cuando salió electo como presidente Javier Milei. Pero la pregunta que también, o más que la pregunta, los comentarios que varios están haciendo es, oye, mucho cuidado, porque así como no hay que extrapolar de un lado al otro, acá hay que tener en consideración que la elección es a nivel nacional y hay zonas donde van a ir a elección senadores y en particular en donde el kirchnerismo no está en un buen nivel y que por lo tanto una eventual lista de La Libertad Avanza con el PRO podría lograr, o con otros aliados regionales, podría lograr quedarse con los dos de los tres escaños que elige cada provincia en este caso. Y eso también podría alterar la composición del Congreso, porque hoy día Milei tiene 38, 39 diputados y 7 senadores propios. El resto son todos prestados por el PRO. ¿Cómo ves tú eso también de cara a la elección nacional?
A ver, yo creo que ahí tú estás colocando el punto principal de preocupación. Si Milei no logra aumentar la cantidad de diputados y senadores, aún con la ayuda de sus socios, si es que se mantienen como socios en ambas cámaras, definitivamente Milei está en el camino del fracaso completo y le está abriendo todo lo que es la opción para Kicillof, el actual gobernador de Buenos Aires, sea el próximo candidato presidencial. Un Kicillof que gracias a Milei le estaría ganando el espacio que está dejando el kirchnerismo y dejaría a Cristina afuera, solamente como una lideresa simbólica de un pasado de un pasado reciente, pero estaría como una representante simbólica. Por lo tanto, Milei, sin querer queriendo, estaría resolviendo una pugna al interior del kirchnerismo, y estaría volviendo al antiguo peronismo, con todo lo que eso implica o significa.
Claro.
Pero habría un cambio dentro de lo que es la oposición actual de Milei.
O sea, sería un efecto de largo alcance ese, porque en el fondo sacaría, después de cuánto, de 20 años que llevan gravitando los Kirchner, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sacaría del eje y volvería a algo más tradicional en cuanto a peronismo. Y eso sería un impacto igual muy relevante, ¿no, Guillermo?
Efectivamente, es relevante, y eso tiene una condición, de que logre sacar a Máximo Kirchner del escenario político.
Perfecto.
Entonces, es ahí, digamos, la contraparte de Kicillof es Máximo Kirchner. Entonces, yo diría que ahí tenemos una primera fotografía. La segunda tiene que ver con la capacidad de negociación y estrategia que tenga Milei. En el día de hoy, Milei va a presentar, como en cadena nacional, el presupuesto 2026, que es un presupuesto que le ha costado mucho sacarlo en el Congreso. Es un presupuesto que viene muy, muy tijereteado, digamos, que se le han cortado una serie de partes. Pero lo va a presentar en medio de una gran protesta que se va a realizar en las calles, cuando él haga las 21 horas sobre Buenos Aires, la presentación de este presupuesto. Uh-huh. Pero ese que va a ser el tema de debate es el que va a definir también las líneas de negociación con el PRO, a la línea de negociación con otras fuerzas, incluso peronistas, que le podrían ayudar a la elección del mes de octubre. Hoy día, Milei se está jugando todas sus capacidades electorales y la fuerza de su discurso y su credibilidad en cómo logra hacer esas negociaciones para neutralizar las acusaciones de corrupción que tiene hoy día y darle viabilidad a un triunfo parlamentario en el mes de octubre.
Ahora, Guillermo, tú ahí comentabas, esto es apasionante, pero tenemos que ver también otras cosas nacionales, pero tú ahí comentabas un aspecto que yo lo he visto bastante reiterado, que era como la gran preocupación del círculo más cercano del presidente Milei, que es que las reformas macroeconómicas se alcancen a traducir en mejorías microeconómicas antes de la elección de octubre del 2026. Y pareciera que no es tan probable que eso ocurra.
No, efectivamente, la oposición a Milei ha hecho todo lo posible para retrasar no solamente el debate, sino que la resolución de todas las reformas macroeconómicas que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, que no solamente tienen que ver con el tipo de cambio, con el dólar, tienen que ver con las inversiones, tienen que ver con la posibilidad de tener una caja suficiente, o sea, una reserva de dólares, digamos, necesaria para poder sostener la gestión gubernamental. En esa perspectiva, hoy día, como Milei sí tiene cosas que se aprecian: bajó la inflación, controló el gasto, pero no, como tú bien dices, eso no llega al bolsillo del argentino.
Claro.
No está llegando. Y tiene menos, yo diría, de un mes, para poder lograr o hacer creíble de que este presupuesto, y por eso un presupuesto tan importante, va a ser el que va a generar el cambio y va a mover la aguja en el bolsillo de los argentinos en forma positiva. Pero quizás mañana o pasado, el resto de la semana, nosotros vamos a estar celebrando las fiestas patrias, pero en Argentina se va a estar debatiendo si efectivamente lo que está ofreciendo Milei realmente va en el sentido correcto para poder asegurarles y pedirle un esfuerzo más a la ciudadanía que lo eligió sabiendo lo que venía.
Sí.
O sea, nadie dudaba que cuando eligió a Milei iba a haber un ajuste económico muy fuerte que le iba a afectar a todos, pero preferían eso a seguir en el esquema de corrupción que le había dejado a Argentina el kirchnerismo. Y en ese sentido, hoy día Milei necesita recomponer justamente esa confianza, y vamos a ver si lo logra, si mantiene su idea de que él es solo y todos los demás, si no están con él, están contra él, incluyendo a los socios electorales. Claramente va a ser bastante cuesta arriba y estaría firmando su fracaso de gobierno.
Ahí sí, Guillermo, solo para cerrar el tema Argentina, dos preguntas. Uno, en todo caso, si sacó el 30% en esta mala elección en la provincia de Buenos Aires, ¿está marcando más que lo que marcó en primera vuelta Milei en la provincia?
Efectivamente.
Y eso también algo de meritorio, ¿no?
Sí, eso es correcto, y abre una ventana de oportunidad para quienes les gusta las estrategias electorales.
Arriesgada.
Ahí el foco está en la abstención. Si logra subir la participación, porque, o sea, cuando hay mucha abstención en países como Argentina y la situación es blanco y negro, cuando tú polarizas la elección, esa polarización favorece a Milei y no a quien eres.
Perfecto. Perfecto.
Digamos, entonces, eso es lo que probablemente va a estar, digamos, evaluando todo el equipo electoral de Milei.
Y lo segundo, en este orden de idea, ¿cómo medir el resultado? Sé que falta todavía, pero de las legislativas, porque si tienes 38 diputados propios y 7 senadores, las probabilidades que aumente son igual a pesar de que tenga un mal desempeño. O sea, podría terminar, estoy inventando, como se renueva por parcialidades además la Cámara de Diputados, podría terminar con 50 diputados y podría terminar, voy a inventar, con 10 o 12 senadores. ¿Cómo se mide eso? Porque desde una simple perspectiva numérica ya está mejor que como entró. Pero no sé si da.
No necesariamente va a dar, y va a ser difícil que dé, porque el sistema político argentino está en un proceso de reacomodo dentro de las propias fuerzas y las distintas líneas que hay dentro del peronismo. El peronismo es una, literalmente, con el respeto a todo lo argentino, y una bolsa de gatos.
Sí, claro.
Entonces, en el peronismo hay desde la extrema derecha hasta la izquierda, con distintos matices cada uno de ellos. El kirchnerismo tomó parte importante de ese peronismo y lo transformó en un proyecto de izquierda progresista. Pero el peronismo sigue existiendo a pesar del kirchnerismo. Entonces,
correcto,
yo diría que acá tenemos a un Milei que está obligado a dialogar con otros para conseguir apoyos y conseguir alianzas. En la política argentina nada es gratis, ni al interior del peronismo ni al interior de La Libertad Avanza. O sea, todo es negociación. Sí, quienes conocen bien la política argentina saben que en el Congreso los asesores técnicos, que son muy capacitados, dicho sea de paso, de cada diputado o senador, son los que llevan, yo diría, la agenda de negociaciones posibles con la estructura de gobierno. Cuando el gobierno se aleja de esas lógicas, le pasa lo que está pasando a Milei. Muchas dificultades en la aprobación de los proyectos. No hay los puentes necesarios para poder hacer las negociaciones respectivas, y es ahí donde Milei lo peor que puede hacer es atrincherarse y quedarse solo, porque de lo contrario, independiente que logre muchos diputados y senadores, eso no van a ser leales a su gestión.
Perfecto. Interesante. Estamos conversando con Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, aquí en Enfoque Público. Guillermo, y ya aterrizando en Chile, debate. ¿Por qué seguimos hablando del debate cuando ya vamos a cumplir una semana del debate, del primer debate televisado para el público por un canal de señal abierta, qué sé yo? ¿Por qué seguimos si en la práctica yo, con todos los que he conversado en este programa y en otros analistas, no gente involucrada en las campañas, me han dicho que el debate fue plano, no va a mover la aguja relevantemente en muchos de los votantes, pero ¿por qué seguimos conversando del debate? ¿Cuál es tu impresión al respecto?
A ver, yo te diría que acá en Chile hay una suerte de poder traspasarle a los analistas la capacidad de mirar el futuro. O sea, nos transforman en tarotistas políticos. Y la verdad que eso es imposible. Tenemos muchas encuestas semana a semana, tenemos mucha tendencia y mucho argumento. Pero la verdad es que la campaña empieza oficialmente el 17 de septiembre.
Recién el miércoles.
Y es el, claro, por lo tanto el debate, para todos los efectos concretos, era un precalentamiento de la campaña.
Perfecto.
Un precalentamiento que no iba a mover la aguja, pero iba a poder analizar la performance de cada uno de los candidatos respecto a las preguntas, respecto a la interacción, respecto a la puesta en escena, desde el peinado, ¿no es cierto?, hasta los zapatos, pasando por los argumentos en términos a cada uno de los temas que se van planteando. Hoy día tenemos un problema en Chile. O sea, hay una fragmentación ideológica importante que se refleja en más de 21 partidos, 26 partidos que tenemos en Chile. Tenemos todavía dudas respecto a la multa que va a haber si tú no vas a votar. Está en el Senado, por lo menos, la idea de reponer la idea de una multa, más allá de la cuantía que eso sea. Porque si no hay multa, el voto va a ser voluntario en la práctica. Y eso favorece claramente a todos los sectores progresistas, sean de izquierda o no. Entonces, yo creo que hay un primer tema que es el que sí mueve la aguja, sinceramente. El hecho que haya multa o no mueve la aguja.
Correcto. Eso es más relevante, pareciera ser.
Claro, o sea, sí, claro, porque si no hay, o sea, no hay multa, ¿y para qué hubiera gustado? O sea, cuando tienes situaciones tan fragmentadas y tan diferenciadas, y tú eres parte de ese 25% que está desencantado con la izquierda y con la derecha. O sea, la motivación para levantarte y ir a votar en el esquema de 8 candidatos como los que tenemos, es decir, que tampoco hay una gran variedad, hay varios que se repiten el plato por más de una vez y otros ya casi, yo digamos, acercándose probablemente no, a la decena por lo menos. Entonces yo diría que ahí tenemos un primer tema. El segundo tema es que esta persona desideologizada, es decir, que están alejadas izquierda o derecha, si no hay, no lo obligan a votar, no van a ir. Uh-huh. No hay incentivo porque ellos son responsables. O sea, si al Estado no le, o sea, mira la lógica que tienen, si al Estado no le importa que yo participe, no participo. ¿Ya? O sea, es decir, quieren adueñar esa elección, que se adueñen la elección. ¿Esto va a servir como un fracaso? Sí, pero es culpa de ellos, no culpa mía. El ciudadano que está desideologizado quiere respuestas. Y creo que al día de hoy, mientras no empiezan las campañas, las respuestas han sido insuficientes e incompletas de todos y cada uno de los candidatos. Entonces, yo diría que ahí hay un tema que es muy potente en términos de que este primer debate, en realidad todo el mundo, yo me recuerdo que desde marzo empezaron a preguntar, sí, cómo iba a ser la segunda vuelta.
Exacto.
Y yo te digo, mira, a ver, hagamos un ejercicio de cine negro. ¿Ah? Y si no hay segunda vuelta y se gana en primera.
Hasta ahí llegamos, digamos, con todos los escenarios y con todos los pronósticos.
Claro, y eso yo diría, si uno toma comparativamente los resultados en Italia, los resultados en el mismo Inglaterra, las dinámicas electorales, sí, en España, digamos, las de Alemania, yo te diría que acá tenemos primero yo diría un quiebre en el interior de lo que es socialismo democrático, como acá se conoce, y ese quiebre ya fue electoral en las primarias oficialistas.
Sí.
Es decir, los partidos que eran como el socialismo democrático quedaron reducidos a su mínima expresión. Y eso todavía no pasa en la derecha.
Correcto. Todavía lo conversamos hace unas semanas atrás acá en este mismo programa. Si va a producir este efecto de la ola de la nueva derecha por sobre la derecha tradicional o no. Todavía no lo podemos saber.
Exactamente, y eso es una probabilidad que tener en mente, considerando de que la política chilena es muy, digamos, es muy refractaria en lo que pasa en Europa. Entonces, yo diría que en esa perspectiva, digamos, creo que es de lógica a colocarse. Bueno, y si hay un cine negro, ya que se gane en primera vuelta, ya, o gana la derecha, ya sea caso Matei, o gana el que sea Jara, ya. ¿Qué pasa? Yo coloco solamente el punto si se gana en primera vuelta, o sea, sin entrar a ver quién puede ganar, porque, o sea, es evidente de que hay 8 candidatos, ¿ah? Pero solamente 3 aparecen competitivamente con la opción de ganar en primera vuelta.
Ese es el tema.
Entonces no, los demás son ilusiones que pueden sacar más o menos votos, pero no van a pasar del 8-10% con toda suerte. Entonces, yo diría que acá dependemos en consecuencia de 2 cosas bien concretas: voto obligatorio con multa, y segundo, digamos, sí, la idea de que ese 25% aproximadamente del electorado que no está ni con la izquierda ni con la derecha, pero quiere resultado, quiere respuesta, sí, finalmente, digamos, quizás prefiera, porque ellos sí mueven la aguja.
Ellos, o sea, sí, y son muchos, 25% es mucho.
Claro, se vaya a uno u otro lado, claramente mueve la aguja. Entonces, muchos no quieren, o sea, este ciudadano está agotado ya de tantas elecciones. Han ido a 2 procesos constituyentes, a elegir alcaldes, gobernadores, concejales.
Una elección por año desde el 2020, estimado Guillermo.
Exactamente.
A lo menos.
Entonces, entonces yo te diría que acá lo que hay que estar pensando, sí, es cómo va a quedar ¿cuál va a ser la gestión presidencial? Un gran vacío que deja el gobierno de Boric es la capacidad de gestión presidencial.
Sin lugar a duda.
Que es tanto más importante que tener también la capacidad de negociación con el Congreso.
Sí.
¿Ya? Entonces, con el Congreso, yo diría, se van a mantener un número de partidos considerable, que va a ser muy difícil su negociación, quien quiera que gane. Entonces, yo diría, pero la capacidad de gestión presidencial creo que es ahí donde está, digamos, el corazón de lo que puede ser un buen próximo gobierno.
Bien. Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por acompañarnos hoy, 15 de septiembre. Y antes de despedirnos, pero muy breve, antes que me rete la censora del tiempo, ¿alguna tradición de fiestas patrias?
Hoy sí, digamos, escuchar, digamos, toda la semana escuchando música folclórica.
Mírelo.
Ya, o sea, o decir, digamos, Spotify o la plataforma que sea, instalar solamente música folclórica, y sabes tú que hace muy bien porque uno retoma no solamente las tradicionales, uh-huh, los años 80, 70, sino que también el neofolclor.
Mírate.
Que aparece también, como cantante como Gepe, por ejemplo, que se y otros, que uno no pensaba que podían tener esa vertiente folclórica, y que dan cuenta también de una renovación en nuestra música, más allá de los ideologismos que la han caracterizado por tantas décadas.
Ahí está, pues. Bien, pues, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Quedamos en contacto para una próxima oportunidad. Y ya suena la música, así que encantado, Guillermo, y nos vamos nosotros a una pausa.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en septiembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
En el mundo del emprendimiento, la única constante es el cambio. Adaptarse ya no es una ventaja competitiva, es una condición para sobrevivir. La flexibilidad no significa improvisar, sino tener la capacidad de ajustar el rumbo sin perder el propósito. Los emprendimientos que escuchan a sus clientes, que leen los datos y que están dispuestos a desafiar sus propias certezas, son los que prosperan. Porque cuando todo se mueve, quedarse quieto es retroceder. Y en ese movimiento constante, la flexibilidad se convierte en la verdadera forma de resiliencia. Para conocer de empresas que se han adaptado exitosamente al cambio y que encontraron oportunidades, sobre todo en momentos de crisis, como fue la pandemia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso, lunes 15 de septiembre del 2025. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Aire Security, empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros. Defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello, te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real quiénes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y eventuales escenarios de segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Y ya estamos en contacto, una semana que partió con un pequeño terremoto, pero no del que se toma en las fondas o el que prepara la gente en la casa en los asados, sino que reaparece un personaje a estas alturas, parecía para el bien del gobierno y de las fuerzas de izquierda olvidado, pero aquí resurge con declaraciones. Me refiero al ex subsecretario Monsalve, que sigue en su proceso judicial y que ha señalado en el fondo recientemente que, entre otras cosas, que él comentó su discurso de salida con el presidente y sus asesores. Y para conversar de este regreso, en principio, de esta figura del ex diputado y ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, contamos en contacto telefónico con la parlamentaria diputada por el Distrito 4 de la región de Atacama y además integrante de la bancada del Partido Republicano, Sofía Cid Versalovich, quien fue integrante de la comisión investigadora del caso Monsalve. Diputada, muy bienvenida a Enfoque Público.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio en Radio Agricultura.
Y ahí estamos.
Y que nos pueden escuchar allá.
Exacto. Y recordamos que para todos los de la región de Atacama, pero en particular nos pueden ver por las señales de streaming, Agricultura TV y por el canal de YouTube de Agricultura, pero también para los que están escuchando radio, nos pueden sintonizar en la 101.3 en Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y alrededores.
Muchas gracias.
Diputada, directo al grano, o sea, lamento tener que estar viendo estas noticias, pero es impresionante porque reaparece la figura del ex subsecretario con declaraciones que a todas luces dejan como mentiroso a la moneda. ¿Cómo lo ven ustedes a la luz de lo que pasó en la comisión?
Mira Álvaro, yo lo he dicho siempre, lo conversamos en la comisión, obviamente el Ejecutivo le creyó a él y no le creyó a la víctima. Uh-huh. Los primeros días inclusive le dieron tiempo para que él viajara al sur, supuestamente a hablar con su familia. No sabemos si fue eso o fue hablar con la familia de la víctima, usando recursos públicos, aviones de carabineros. Y en definitiva, el presidente también le creyó. Un gobierno que es feminista, que es un feminismo de cartón. Luego, cuando ya pasaron los días, como que el Ejecutivo empezó a tomar distancia y hoy día claramente lo abandonaron. Pero ellos siempre estuvieron apoyándolo a él. Eso estaba clarísimo. Y yo lamento mucho las declaraciones de Monsalve a estas alturas del partido, uh-huh, en estricto rigor, porque estamos en plena investigación. Ellos pidieron 2 meses más, se alargó este proceso, pero la verdad que yo encuentro que el Ministerio Público se ha demorado muchísimo. Acá estamos jugando un tema muy delicado, donde hay una víctima a la cual la ha pasado pésimo, ella va a perder su trabajo en algún minuto, no va a tener donde trabajar, viene todo un proceso para que ella también se recupere de esto.
Correcto. Diputada Cid, y en ese sentido, ¿Cree usted que estas declaraciones, estos titulares, más allá de la defensa legítima a la que tiene derecho todo acusado, formalizado, etcétera, cree usted que también hay una factura acá, se está pasando la cuenta a las fuerzas del gobierno? Porque las declaraciones van a generar polémica en pleno inicio de la campaña. O sea, el presidente sabía, los asesores del presidente vieron conmigo, siempre supieron lo que yo iba a decir, versus la versión de La Moneda.
Bueno, eso yo lo tengo claro del día uno. Lo que pasa que en algún momento, como te decía yo al inicio, Álvaro, lo que vimos en la comisión, el gobierno estaba enterado y apoyaron a Monsalve. Entonces, obviamente vieron todos juntos las declaraciones, esta declaración también que no cuadraba, que lo hiciera desde La Moneda, una persona que se estaba yendo con una acusación de abuso sexual y de violación. Entonces, claro, el Ejecutivo, no sé si tú recuerdas esa declaración que hizo el presidente Boric un día viernes, donde seguía apoyando a Monsalve.
Sí, correcto.
Entonces, claro, hoy día él está dando la cuenta al gobierno porque en algún momento el gobierno lo abandonó y empezó también a atacar a Monsalve y a verlo como el acusado. Y bueno, yo creo que hoy día él está pasándole la cuenta al gobierno.
Sin lugar a dudas. Y en ese orden de ideas, solo para cerrar, ¿cree usted que aquí, diputada, hace falta no solamente a la verdad, sino que empatizar con las víctimas, no solamente con la víctima en concreto? Porque esto podría seguir ocurriendo en otras instancias, y entonces el cuestionamiento es, en estos próximos 6 meses, ¿qué otros casos van a tener esta misma dinámica?
Bueno, tú sabes que este gobierno siempre tenía este eslogan de yo te creo, aquí no le creyeron a la víctima. Además, esto es aún más grave porque él era su jefe. Aquí había un tema de jerarquía. Muchas veces dicen, se habla mal de la víctima, pero ella estaba casi obligada a decirle que sí.
Se puede configurar.
Podía perder su trabajo.
Eso le quería decir. No es delito, pero se puede considerar una dinámica de abuso de poder.
De todas maneras. Porque imagínate, ella, yo no la conozco, no sé ni siquiera cómo se llama, pero sí, dentro de lo que uno vio en la comisión investigadora, la investigación que se ha dado, es una chica que era una gran oportunidad para ella estar trabajando en la Subsecretaría del Interior. Imagínate estar trabajando inclusive con el subsecretario. Para ella también era avanzar en su historia de vida, en su historia profesional. Obviamente decirle que no al jefe era muy complejo.
Sin lugar a dudas. Diputada, sí, la quiero cambiar de tema, porque creemos que esto de Monsalve va a seguir con repercusiones después del 18, y probablemente con fuerza, pero la quiero llevar a otro tema, porque hemos conocido en los últimos días una estadística que lamentablemente involucra a la región de Atacama que usted representa. Y es que en el fondo salió el ministro de la Seguridad, con bombo y platillo, a mostrar los descensos de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pero cuando uno empieza a hacer doble clic, resulta que las tres regiones con las tasas más altas son regiones con poca población. Arica primero, Aysén segundo y Atacama tercero. Y en el caso de Atacama es una tasa de homicidios al primer semestre del 2025 de 3,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una región que tiene una población de ¿cuánto? ¿300.000
habitantes? 300.000
habitantes. ¿Cómo lo han visto
ustedes?
Mira,
Álvaro, esto, a ver, lo que pasa es que el ministro de Seguridad tiene que dar buenas noticias y las va maquillando. Piensa tú que en Chile cada 8 horas y media se va cometiendo un homicidio.
Claro.
¿De qué estamos hablando? Cuando hace, no sé, 3, 4 años atrás no se escuchaba de homicidio. Y menos en regiones. En la región de Atacama es altísimo el índice que tenemos. Imagínate, somos la tercera región con más homicidios en el país. Es una cosa loca. Y en base a eso tampoco hay medidas, porque ya, por último, tú haces el anuncio, pero vamos de la mano con temas de seguridad. ¿Cuántas veces tú me conoces, Álvaro, todo el tiempo que yo llevo pidiendo seguridad en las carreteras, controles biométricos, reconocimiento facial, detector de patentes? Hace poco los 3 fugados de Valparaíso fueron detenidos en la carretera Vallenar-Copiapó. Los vehículos robados de la zona sur pasan por la región de Atacama hacia el norte. Toda la droga que entra por la frontera norte pasa por la región de Atacama. Y no tenemos ninguna medida en la región.
Ahora, diputada, hay otro problema, porque siendo Arica, Aysén y Atacama las regiones con menor población en comparación con otra, eso también juega en contra, porque seamos honestos, o sea, desde una perspectiva en Chile, toda la distribución de presupuesto y de prioridades está asociada a la concentración de población.
Bueno, la densidad, pues, como tú sabes, Álvaro, nunca nos daba los proyectos. Uh-huh. Nosotros, no sé, pues teníamos una autopista, La Serena Caldera, terminó siendo una doble vía.
Claro.
Donde se construyó solo una, hizo solo la antigua.
Y con un estándar menor.
Es decir, ahí se puede andar solamente a 100. Tú ves las carreteras de Serena al Sur, todo a 120, con mejores medidas de seguridad. Uh-huh. Todo tipo de proyectos siempre los van achicando. Se aprueba algo, por ejemplo, no sé, pues piscina olímpica, un cuarto de piscina, no puede ser la piscina completa. Van a hacer un estadio de fútbol, achican la cantidad de gente que puede estar en el estadio y le sacan la pista atlética. Tuvieron que hacer una pista atlética aparte, porque el famoso RS no nos da.
Y en ese orden de ideas, en el caso de materia de seguridad, tenemos estas tasas. Me imagino yo que lo normal y lo habitual de los vecinos, y usted me lo puede confirmar, es pedir más policías, más carabineros y más PDI. Obvio. Pero la respuesta va a ser siempre que no. ¿Cómo enfrentamos eso?
Bueno, la verdad que lo he planteado muchas veces, he tenido muchas reuniones con el gobernador regional, las policías, carabineros, y la verdad que más carabineros no los puedes inventar de un día para otro. Uh-huh. Más policía de la PDI tampoco. Entonces lo que nosotros necesitamos es entregarle tecnología y que la puedan usar. El uso de drones, cámaras de seguridad, con inteligencia artificial, con reconocimiento facial. Necesitan tecnología. Y lo otro, Álvaro, que Carabineros tiene a nivel nacional un proyecto muy interesante que ya partieron con un piloto, es tener escuelas de formación de carabineros en cada una de las capitales regionales. Yo creo que eso también va a ayudar muchísimo, pero ahí obviamente tiene que ser con mucho apoyo desde la región, desde el gobierno regional.
Ahora, en ese sentido, por ejemplo, la compra de tecnología, dron, cámara, inteligencia artificial, sistemas de empadronamiento, una región como Arica, una región como Atacama, tienen fondos en el FNDR y tienen también ahora por tema de royalty para poner a disposición.
Así
¿qué
es.
Pasa? No hay la capacidad técnica, son muy lentos los procesos, todas las anteriores, porque hay gente que no se explica por qué estas regiones, que son más pequeñas, no tienen la tecnología de punta, que es más fácil implementarla.
Bueno, como tú sabes, Álvaro, nuestra región es una de las dos regiones del país que no tiene helicóptero en caso de emergencia. Uh-huh. Y venimos escuchando que ya están aprobados los recursos, que el Consejo Regional dijo que sí, que se está comprando, que se está licitando, pero al final la compra se va a demorar más de 2 años de un helicóptero para la región de Atacama. Lo mismo con el equipo de angiografía, somos una de las dos regiones del país que no tenemos un equipo médico de angiografía, hemos pedido apoyo al sector privado, pero uno dice ya, lo vamos a ir a comprar y al final te demoras 2-3 años en el proceso.
O sea,
es demasiado lento.
Hay un tema que la burocracia mata la solución de problemas en estas regiones que tienen menos población.
Pasa muchísimo, pero también, Álvaro, cae en el tema del caso fundación, el caso convenio, y por eso también desde el Congreso, nosotros los parlamentarios colocamos más restricciones para poder aprobar los recursos y hacer las compras.
Claro.
Sí, al final estamos atados de mano porque son platas públicas que son escasas, que se necesitan para el bien de los ciudadanos, y claro, cuando en algún momento se le dio más libertad a los gobiernos regionales, nos encontramos con la cantidad de plata perdida en nuestro país, con el caso convenio, en el caso Antofagasta, Procultura, el caso Atacama, también tenemos varios casos en Fiscalía, uh-huh. En el sur también. Entonces uno ahí se empieza a colocar más restrictivo y esas restricciones te hacen más burocracia. Y por otro lado, Álvaro, hay que decirlo, la capacidad técnica de las personas que trabajan en eso.
Sí.
Yo creo que hay que tener gente muy capaz porque hay que hacer proyectos, evaluar proyectos, ejecutar los proyectos y ahí quedamos al debe.
Y ahí hay un tema porque hoy día es mucho más fácil. O sea, yo entiendo en los años 90, pero hoy día hay Zoom, meeting, instantaneidad por correo electrónico. O sea, en el fondo desde Santiago se puede también participar activamente los organismos de nivel central para facilitar este tipo de compra. O sea, la compra de un helicóptero, yo entiendo que los montos involucrados son elevados, pero no puedes demorarte 2 años en implementar una policía o la unidad aeropolicial. O sea, 2 años es que demasiado tiempo.
Es que no es solamente la unidad. Estamos hablando solamente de la compra del helicóptero.
Solo la compra del helicóptero, sin nada más.
Sí, así que imagínate. Pero, no, sí, es increíble.
Bien. Diputada Sofía Sid Versalovich, de la bancada republicana, representante de Atacama, la única parlamentaria de oposición en esa zona. Una última pregunta, esta semana de Fiestas Patrias, ¿alguna tradición en su familia con ocasión del 18?
Mira, yo creo que en mi casa siempre hay un buen asado. Eso sí es verdad.
Ok, ¿18, 19 o los dos días?
18, 19, 20, todos los días.
Ah, todos los que caigan,
como,
ya.
Como tú sabes, Álvaro, mi papá partió siendo carnicero, así que sí, tenemos pues muy buena carne, así que somos muy buenos para el asado.
Fantástico, pues diputada Sofía Sidbersalovic, muchas gracias por acompañarnos en Enfoque Público.
Muchas gracias a ti, Álvaro, y a la gracia y a la Radio Agricultura por darme el espacio.
Súper.
Un cariño muy grande a mi región.
Eso, a la 101.3 Atacama. Y nosotros nos vamos a la pausa. No se despegue de la sintonía. Ya volvemos con el último bloque de Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país, de Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MetLife.
En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, saludemos a quienes hicieron posible este espacio. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto República que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo ciudadano a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real quiénes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl, otro producto del Instituto República. Y bien, llegamos al final de esta transmisión. En materia internacional, el presidente Donald Trump confirmó que se hundió otra barca o otro transporte marítimo de narcoterroristas y liberó las imágenes de ese impacto. Y ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura. Ya llega El Rompecabezas con Pedro Carcuro. Nos vemos mañana, si Dios quiere.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.